Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Y comenzamos de inmediato con el detalle de las noticias. En una nueva muestra de una campaña latinoamericana por la libertad de Cuba, que desde enero se desarrolla en diferentes partes del hemisferio, aparecieron letreros de Cuba y Venezuela Libre en paredes de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela. El comando Yoleisi Oviedo asumió responsabilidad por los mismos, al igual que ha hecho en otros países como Uruguay, Perú, Chile y El Salvador. Yoleisi Oviedo Rodríguez cumple prisión política por haber protestado contra el régimen comunista, por los apagones eléctricos y falta de libertades que sufre el pueblo cubano. El 10 de octubre del 2022, en Guines, provincia Mayabeque, fue detenida durante la protesta y enjuiciada en noviembre de 2023, siendo condenada a 5 años de prisión. Padecía de varios problemas de salud que jamás fueron atendidos en prisión. Falleció el 11 de febrero del presente por la falta de atención médica y las condiciones infrahumanas que padecen los presos en Cuba, como política sistemática, asesina y represiva de la dictadura y su sistema carcelario en el campamento de trabajo forzado El Guatao en La Habana. Yoleisi era madre de 2 hijos. Anteriormente, letreros reclamando la libertad del pueblo cubano y reivindicando a la presa política y mártir Yoleisi Oviedo Rodríguez aparecieron en Chile, El Salvador, Perú y Uruguay. Y miren qué casualidad cómo se conectan las ideas, ¿eh? Estados Unidos, Cuba, Venezuela. En una dinámica conversación, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio, y su entrevistador Donald Trump Jr. coincidieron responsabilizar a Nicolás Maduro de enviar deliberadamente a Estados Unidos a la banda criminal Tren de Aragua, originado en Venezuela, para desestabilizar al país siguiendo patrones de la dictadura comunista de Cuba. Es sacado directamente del libro de jugadas de Fidel Castro, afirmó Marco Rubio, en el podcast Triggered, que conduce Trump Jr. con gran audiencia. Ambos analizaron la incursión del Tren de Aragua, la estructura de delincuencia organizada transnacional, con ramificaciones en la región, en territorio estadounidense desde enero del año 2023. La banda fue descrita por el hijo del presidente Donald Trump como parte del régimen narcoterrorista de Maduro y que se ha convertido, dijo, en amenaza directa en nuestro patio trasero. Rubio aseguró en la entrevista que la migración masiva en la que se incluyen a los criminales en Estados Unidos ha sido utilizada como un arma contra país en un esfuerzo concertado con Cuba, refiriéndose al régimen comunista. En 1980, el criminal Fidel Castro, tirano, dictador, asesino, perverso, abrió sus cárceles y básicamente inundó a Estados Unidos con criminales de Cuba, dijo. Y precisó que en el caso del Tren de Aragua, el régimen venezolano los expulsó del país sabiendo que desestabilizarían países vecinos y terminarían llegando aquí, es decir, a los Estados Unidos. El secretario de Estado afirmó que venezolanos de bien en Estados Unidos le advirtieron en un principio la llegada de pandilleros a lugares como Nueva York, Chicago y Colorado, pero que la sospecha fue confirmada cuando comenzaron los crímenes. Tras reiterar que el régimen comunista de Maduro dirigió esos grupos hacia Estados Unidos para infligir un precio al país, a los Estados Unidos, aseveró que esa organización narcoterrorista con nexos al narcotráfico y a Irán se mantiene en el poder mediante represión. No es un gobierno, es una organización que mata y encarcela a quienes no están de acuerdo con ellos, dijo y calificó seguidamente los acuerdos de la administración Biden con Maduro como una muestra de debilidad y estupidez por mantener tratos a pesar de la falta de elecciones libres y los incumplimientos. En este contexto, Rubio se refirió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien consideró una de las personas más valientes del mundo por su firme resistencia ante la incesante persecución en un clima de represión contra opositores. Ahí tienen la relación narco, delictual, terrorista, dictatorial, comunista, al final de cuentas, entre el Tren de Aragua, el régimen comunista cubano, el régimen comunista venezolano y sus liderazgos. Ahí la tienen, está clarita. Yo creo que ya lo habíamos hablado varias veces, pero qué bueno que lo diga Marco Rubio.
Y bueno, otra situación más desafortunada en manos del régimen comunista cubano que ni siquiera deja a los dolientes llorar por quienes realmente sienten su partida. ¿A qué me refiero? Las activistas Yamilka Lafita y Olga Rodríguez están sitiadas en sus casas por la seguridad del régimen comunista para impedirles asistir a la misa que se celebraría ayer en La Habana por la memoria del niño cubano Damir Ortiz, fallecido en Miami el pasado sábado. La misa fue ayer a las 4:00 p.m. en la capilla del cementerio de Colón y fue oficiada por el padre Jorge Luis Pérez Soto. Fue la ocasión para que Mercedes Báez, abuela materna de Damir Ortiz, pudiera despedirlo desde la isla. En su perfil de Facebook, Rodríguez comunicó que desde la noche anterior, los agentes de la dictadura comunista la tuvieron sitiada. No obstante, ella reiteró que aunque no la dejaran asistir a la misa, no le pueden quitar su apoyo incondicional a Elianis Ramírez, la madre del niño, y a una causa justa. Por su parte, Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofts, denunció que también estaba sitiada. Precisamente ella fue esencial en la organización de la misa del día miércoles. En su publicación en redes, la activista señaló, dentro de esa patrulla hay dos mujeres vestidas como si fueran para la escuela al campo, listas para golpearnos, a mí y a Daniela Peral. ¿Qué necesidad de ser violentos y abusadores? Esto es inconcebible. La activista agradeció a cada una de las personas que dentro y fuera de Cuba han apoyado las gestiones para realizar la misa. Pidió que nadie se desanimara y asistieran a acompañar a la abuela. No creo que ellos se atrevan a golpear a nadie, ni menos dentro de una iglesia, ni en un cementerio. Esto lo están haciendo para infringirnos miedo. El problema de ellos es la connotación que ha tenido todo el caso, la exposición. El problema de ellos es que el sentimiento de patria les queda muy grande.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de lunes a domingo a las 9 de la noche.
También pueden escuchar a Radio República en la frecuencia de los 5.800 kilohercios de la banda de 49 metros de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Radio República, siempre junto al pueblo cubano.
Porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Jornada de partidos de ida en la Champions del miércoles. El Barcelona goleó al Borussia Dortmund con un contundente 4-0 en un partido que fue de dominio total del equipo catalán. Los culés se fueron al descanso con ventaja de 1-0 por gol de Rafinha, tras una primera parte marcada por una gran actuación ofensiva. Robert Lewandowski de cabeza marcó el segundo gol al minuto 47. El asedio azulgrana no se detuvo y al 66, en un contragolpe, el ariete polaco puso el 3-0 en el marcador. Durante los siguientes 10 minutos, el Borussia Dortmund tuvo un par de ocasiones, pero Lamine Yamal derrumbó cualquier esperanza del conjunto alemán, marcando el 4-0 al minuto 77. Los hinchas del Barcelona en todo el mundo disfrutaron una nueva goleada de su equipo, que sueña cada vez más con la corona de la Champions. El partido de vuelta se jugará el próximo martes 15 de abril en Dortmund. Y en el otro partido del miércoles, el Paris Saint-Germain se colocó en una posición muy favorable para alcanzar por segundo año consecutivo las semifinales de la Liga de Campeones tras vencer 3-1 al Aston Villa. Morgan Rogers puso al equipo de Unai Emery en ventaja en la primera mitad, pero el París cambió el rumbo con goles del adolescente Desiree Doué, Quicha Carabaskelia y Nuno Méndez para darle a los recién coronados campeones de la Liga Francesa una merecida victoria. El Aston Villa necesitará mostrar más en el partido de vuelta del próximo martes. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Randy Arozarena batió un jonrón con bases llenas en la octava entrada y consiguió la base por bolas que definió el juego en la novena, y los Marineros de Seattle remontaron con 7 carreras en los dos últimos episodios para vencer 7-6 a los Astros de Houston el miércoles. El jonrón con la casa llena del cubano mexicano redujo la desventaja de Seattle a una carrera antes que los Astros pusieran la pizarra 6-4 en la parte alta del noveno inning. El dominicano Julio Rodríguez batió un doble de 2 carreras en la parte baja para empatar el juego. Con las bases llenas, Houston logró un out forzado, pero el relevista Brian Abreu le dio una base por bolas a Arozarena para forzar la carrera de la victoria de Seattle. Por los Astros, el cubano Jordan Álvarez se fue de 4-1 con una producida, y por los Marineros, Randy Arozarena terminó de 3-2 con una anotada y 5 remolcadas. Y amigos, Max Fried lanzó 7 entradas sin permitir carreras con 11 ponches. Ben Rice conectó un jonrón de 2 carreras y Aaron Judge impulsó otras 2 para que los Yankees vencieran 4-3 a los Tigres de Detroit el miércoles. Los Yankees llegaron con ventaja de 4-0 al final del noveno, pero los Tigres se rebelaron contra el cerrador Devin Williams y le marcaron 3 carreras. Mark Leiter entró y terminó con la amenaza, sacando el último out para su primer salvamento. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a Medias Blancas 3-2, Mellizos a Reales 4-0, Rays a Los Angelinos 5-4 y Azulejos a Medias Rojas 2-1. En la Liga Nacional, Marlins derrotaron a los Mets 5-0, Dodgers a Nacionales 6-5, Gigantes a los Rojos 8-6, Piratas a Cardenales 2-1, Cerveceros a los Rockies 17-2 y los Phillies a los Bravos 4-3. En partidos de Interligas, Cascabeles vencieron a Orioles 9-0, Rangers a Cachorros 6-2 y Padres a los Atléticos 2-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias de Cuba. El activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, líder del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, fue atacado por 6 individuos en el parque de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, y se encuentra hospitalizado. De acuerdo con la denuncia en redes sociales, lo apuñalaron, le partieron ambas manos y la tibia. Luego de 72 horas del incidente, la policía del régimen comunista, por supuesto, no se ha presentado. De la Nuez Ramírez está internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de la ciudad de Cienfuegos, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. Igualmente, el movimiento Consenso Democrático Cubano denunció que este ataque pudo venir de personas al servicio de la seguridad del régimen comunista. Responsabilizamos por entero al régimen totalitario cubano por lo que pueda ocurrirle. Ni este ni otros tantos crímenes y abusos quedarán impunes en la Cuba democrática, concluye el comunicado. En diciembre anterior, el activista fue detenido durante 2 días y amenazado. Lo trasladaron junto al activista Madiuris Martínez a la Unidad Provincial Instrucción Criminales y Operaciones UPICO en Cienfuegos. La mujer fue liberada en la tarde del mismo día del arresto, mientras de la Nuez Ramírez permaneció 2 días recluido. En declaraciones al medio Cubanet, tras su liberación, contó que lo amenazaron para que bajara el perfil o asumiera las consecuencias si continuaba con el activismo. Bueno, ¿y cuál es la verdad de las llamadas misiones de los trabajadores y las misiones médicas, pues, que envía el régimen comunista a diferentes lugares? Cuba, es decir, la dictadura comunista, defiende sus llamadas misiones médicas a sus vecinos caribeños y a otros países del mundo. Sin embargo, los gobiernos que reciben profesionales médicos cubanos deben saber que el programa del régimen cubano se basa en un sistema de trabajo forzado y priva a los pacientes cubanos de la atención médica que necesitan con urgencia. Los médicos se van a otros países, los cubanos quedan desasistidos. Varios países se han enfrentado al régimen comunista cubano y han tratado al personal médico con justicia y ética, si es posible hacerlo. Las condiciones abusivas e inhumanas son la realidad para muchos de los más de 22.000 trabajadores afiliados al régimen comunista, en su mayoría personal médico, que Cuba envía a unos 50 países. A cambio, en 2022, Cuba obtuvo ingresos por 4.900 millones de dólares de estas naciones, explotando la mano de obra cubana para beneficio del régimen. Según médicos cubanos, dicho régimen se embolsa entre el 75 y el 95% de los salarios del personal médico. Los médicos que escaparon del programa citan, entre otros abusos, el impago de salarios, la confiscación de sus pasaportes y credenciales médicas, la restricción de sus derechos en el extranjero y las repercusiones, muchas de ellas, coacción, amenaza, si abandonan el programa. Algunos presentaron una demanda colectiva en 2018. El caso, aún pendiente, alega que trabajaron bajo la amenaza de severas repercusiones económicas, personales y legales. En febrero de 2025, el gobierno de los Estados Unidos tomó medidas para poner fin a la exportación de trabajo forzoso desde Cuba, un tipo de neoesclavitud. Ahora, funcionarios cómplices del régimen comunista de Cuba y de países involucrados en el trabajo forzoso en Cuba podrían tener prohibido el ingreso a Estados Unidos. Los familiares directos de los responsables de facilitar el esquema de trabajo forzoso del régimen podrían enfrentar restricciones similares. Cuba continúa aprovechándose del trabajo forzado, refiriéndose a la dictadura comunista, de sus trabajadores. Y las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen están bien documentadas, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al anunciar la ampliación de la política. Estados Unidos está decidido a contrarrestar la práctica del trabajo forzado en todo el mundo. Cuba, sin lugar a dudas, explota a los trabajadores. Y cuando digo Cuba, nuevamente me refiero a la dictadura comunista. Cada año los programas de exportación de mano de obra del régimen comunista cubano envía a decenas de miles de trabajadores al extranjero. Entre ellos se incluyen maestros, artistas, atletas, entrenadores, ingenieros, técnicos forestales y marinos mercantes. Para finales de 2022, los profesionales de la salud representaban el 75% del programa de exportación de mano de obra del régimen comunista. Estos profesionales de la salud siguen estando sujetos a las leyes y prácticas coercitivas de la dictadura comunista cubana. El régimen clasifica a los trabajadores que abandonan las misiones como desertores, prohibiéndoles regresar al país y visitar a sus familias durante 8 años. Los trabajadores que no regresan a Cuba en los 2 años posteriores a una misión se consideran emigrados, lo que significa que, según la ley cubana, podrían perder sus protecciones ciudadanas sus derechos bajo la ley cubana y cualquier propiedad que hayan dejado en Cuba. Además, como les he contado en algunas ocasiones, también saber que sus familiares dentro de la isla están absoluta, totalmente vigilados. Los trabajos forzados también perjudican a los países anfitriones, y eso debería saberlo toda esta gente, todos estos países, todos estos estados, que son cómplices de este nuevo tipo de esclavitud que genera la dictadura comunista cubana. Y es que perjudica a esos países porque también, además de todo, es una competencia desleal y es un muy mal precedente porque se convierten en cómplices de un delito internacional, la trata de personas.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les anuncia que pueden escuchar nuestra programación visitando sus sitios de internet www.radiorepublica.us y www.radio-republica.com. En ellos, Radio República les ofrece una variada programación a través de revistas informativas con las últimas informaciones de los esfuerzos por la libertad y la democracia para Cuba, así como programas dedicados a la mujer, a la historia de Cuba y otros de información, cultura, debate y opinión de interés general. Recuerde, estamos en la internet por www.radiorepublica.us y www.radio-republica.com. Jordan Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la entrega, a tantos años de dedicación y ahínco a favor de la libertad de los prisioneros políticos, a mi hermano Orlando Gutiérrez Boroná. Es un cubano que ha realizado una labor encomiable a favor de los presos políticos. Todos los prisioneros políticos se solidarizan con el Directorio Democrático Cubano y con esa incansable labor que realiza Orlando Gutiérrez Boroná. Un fuerte abrazo, hermano mío. Dios te bendiga. Patria y vida y Cristo Rey.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Mi hijo está en Camagüey, en la prisión Kilo 8. En reiteradas ocasiones, mi hijo le han dado golpe. Y ellos me canso de llamar para fiscalía. Ahora, el lunes, hablando conmigo al teléfono y con la formita, antes de tiempo lo sacaron del teléfono. La persona, cuando la sacan fuera de su horario, reclama. La manera que reclama, no lo sé. Lo llevaron para su celda y allá le dieron una golpiza entre tres guardias de la prisión: Timelle, Eusebio y Neyber. Que ya en otras ocasiones, Timelle y Neyber le han dado golpe a mi hijo. Pero ahora mi hijo está golpeado. Dice que tiene la cara golpeada, el estómago, la espalda, que lo pusieran como en una cámara de tortura, con los brazos abiertos y las piernas abiertas, esposados. Dicen que en Cuba no hay tortura. Dicen que en Cuba los presos tienen todas las comodidades que no tenemos los que estamos afuera. Y resulta que a mí lo único que le han dado es golpe. Hace unos meses, por un tomo de un medicamento que le mandaron de fuera, porque estaba grave, de una úlcera que estaba tan sangrando. Y le resolvimos los pomos de bálsamo. El jefe de la prisión permitió que le llevaran el pomo. Y por el pomo, porque él no quiso entregar el pomo, entonces le dijo, el pomo te lo voy a dejar pasar porque no se puede pasar para otro lugar ese medicamento porque se te echa a perder. Pero me lo tienes que entregar a mí mismo. Como él le dijo eso, pues él no le quiso entregar el pomo a nadie. Y por eso mismo lo arrastraron en un salón de un lado para otro. Que le pelaban las piernas y los brazos. De cada vez que yo le daba la gana, le daba una pena a mí, ¿no? Ellos dicen que la desclasificación debe estar para La Habana, pero ¿cuándo va a llegar la desclasificación? Hace tres meses, que lo tienen en un piso, solito, él y un enfermo mental. Son las únicas dos personas que hay en ese piso. Ahí va visita de allá del órgano de Camagüey y no llega nuestro amigo. Visita de la Nacional y allí no llega. A nadie le interesa la situación que tiene mi hijo. Yo soy una vieja de 69 años enferma, con una artrosis generalizada, quedando que no puedo ni convivir, una operación en una pierna. La única vez que pudo un señor llevarme, un vecino me llevó a Camagüey porque yo no podía ir sola. Y se quedó horrorizado porque ni 15 minutos yo tuve la visita de mi hijo. Desde el día antes en carretera. Y cuando llegué allí a las 4 de la tarde, ni siquiera media hora, para tocar el Aparicio Costa. Y mi hijo tiene 44 años.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Les presentamos a continuación el segmento La Constitución que queremos los cubanos.
La Constitución que queremos los cubanos.
Las artes son un derecho del pueblo para el mejoramiento individual y de la sociedad. Ninguna actividad artística que respete los principios sociales y legales establecidos en la Constitución ha de ser objeto de censura por parte de dependencias oficiales del Estado.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los millares de cubanos que entraron en los Estados Unidos gracias al llamado parol humanitario en tiempos recientes están viviendo en la zozobra, en la incertidumbre y el miedo, y no es para menos. Están bajo la amenaza de ser devueltos a Cuba sin poder siquiera acogerse a la ley de ajuste cubano, esa ley que por décadas ha sido el Jordán Salvador que nos permitía acceder a la residencia permanente en este país con facilidad no concedida a nativos de otros países. Ciertamente, es mucha la confusión y muchas son las opiniones sobre la realidad de la situación de estos cubanos. Algunos abogados han dicho que no existe motivo de alarma, que aunque vence el parol antes de que la persona que lo tiene haya cumplido un año y un día en este país, dicha persona se puede quedar aquí ya que entró legalmente al país y podría en su momento acogerse a la ley de ajuste cubano. Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de los compatriotas que están ahora en ese limbo legal ya han recibido una carta del Servicio de Inmigración en la cual les dicen que deben abandonar este territorio antes del 25 de abril, so pena de enfrentar una posible deportación. ¿Quién puede vivir tranquilo con semejante perspectiva por delante? Comento esto porque sé que muchos de los que nos escuchan en Cuba tienen familiares ya aquí en esa situación. Otros contemplaban la posibilidad de venir a estas tierras de libertad. Todo parece indicar que esa posibilidad no existe ya y que no se contempla su factibilidad, al menos en el futuro previsible. No cabe duda de que el panorama está cambiando para todos. Para los que están aquí en las condiciones que hemos comentado, para los que planeaban salir de Cuba con rumbo a este país y también para la dictadura, que ve cómo se reduce la válvula de escape que le ayudaba a sofocar el descontento popular. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos cambios? Solo Dios lo sabe. Amanecerá y veremos.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio Martí y Radio República les han presentado
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.